Diana, lo saluda Marcelo Urruchúa también para el programa Hay Otra Manera en Paso de los Libres Corrientes Nacional LT12.
Muy bien, buen día, un gusto estar con ustedes.
Gracias, diputado. Bueno, varios temas que tienen que ver con el tratamiento que se está dando en estos momentos en la legislatura y en este caso el tema de esta, no impuesto, sino
aporte
por
solidario.
Única vez este aporte solidario. Vamos a ir poniendo, ¿no? Claro sobre oscuro, porque se abran de esta cosa. Este aporte solidario que se está tratando en este momento, que sería por única vez a un grupo reducido de personas que tienen una importante cantidad de dinero. ¿Qué nos puede contar sobre esto?
Sí, la idea es que esto se transforme en ley. Esperamos el lunes, cuando se reúna la Comisión de Presupuestos, ya haya dictamen. Después de ahí será el tratamiento a partir de ahí. Es una ley que establece, como usted lo decía, por única vez y de manera extraordinaria, un aporte solidario que va dirigido a aquellos poseedores de activos financieros declarados por de 200 millones de pesos hasta 3.000 millones de pesos, en una escala ascendente que incrementa el aporte a medida que también son mayores los valores declarados. Esto es hablar de un universo aproximadamente de un 0,02% del total de los habitantes de la Argentina, es decir, un círculo muy pequeño de gente que tiene grandes fortunas personales y a las que a través de esta ley, con carácter obligatorio, se le va a cobrar ese aporte solidario que va a tener destino específico. Es decir, la ley va a definir para qué va a ser asignado eso que se recauda.
Bien, Hugo, esto visto desde las provincias que estamos siguiendo estos temas a nivel nacional y bueno, es conocido también la amplitud de la llegada de los medios hegemónicos que invaden con otros titulares, ¿no? Estos que usted nos está brindando, realmente son una sumatoria, ¿no?, de una serie de hechos que instala la oposición a través de los medios, que tienen una responsabilidad en el mensaje o una irresponsabilidad en el mensaje bastante confuso, ¿no?, y del cual siempre insistimos. ¿Cómo ir contra este tipo de grupos, ¿no?, que nos desvían la observación y que hacen que, por ejemplo, la gente piense que el aporte solidario afectará incluso a las economías más chicas?
Sí, creo que el papel de los grandes medios de comunicación concentrados y su capacidad de generar muchas veces noticias que no tienen nada que ver con la realidad o influir en la subjetividad del colectivo social, por ejemplo, utilizando el lógico descontento, la fatiga y hasta la incertidumbre que genera el que llevemos 6 meses de convivencia con esta pandemia que está haciendo estragos en todo el mundo, particularmente en América Latina, en países vecinos. Pero bueno, se trata de mostrar como que la olla a presión está solamente en la Argentina, como que es un problema de los argentinos. Ya falta que digan que el COVID-19 en otras partes del mundo no existe. Y creo que en el caso de esta iniciativa han distorsionado mucho. Fíjese que yo le acabo de decir, solamente va a alcanzar el 0,02% del total de los argentinos. Es decir, ni siquiera al 1% de los argentinos. La mayoría de la gente no conoce a nadie, no tiene un vecino, no tiene un amigo, no tiene un pariente que tenga semejante fortuna personal. La inmensa mayoría ve a estos supermillonarios cada tanto en una revista, pero es ese círculo reducido que va a perder una gotita de lo que poseen, porque cuando terminen de aportar a este aporte solidario que se les reclama, su fortuna va a seguir siendo prácticamente la misma. Ni afecta tampoco a empresas, que es otra mentira que dijeron. No afecta nada que tenga que ver con la economía funcionando, con el empleo, con empresas que garanticen empleo, nada. Se trata de los activos financieros que las personas tienen declaradas y de las que se va a retraer apenas por única vez 2.5%, es decir, para ellos no va a cambiar la vida, y sí, puede que cambie o por lo menos mitigue, para los que van a recibir, por ejemplo, las becas Progresar, porque parte del fondo van a ir para eso, o para los que van a poder acceder siendo pequeños empresarios, dueños de una pequeña empresa de turismo, dueños de un comercio, van a poder acceder a una línea de créditos a tasas muy bajas y plazo muy largo, o a los que se van a beneficiar, todos nosotros, los ciudadanos de este país, cuando se dedique parte de eso a la compra de vacunas y al equipamiento que hace falta para que algunas provincias que en este momento están teniendo contagios altos puedan tener material para enfrentar. Es decir, yo creo que tratan de borrar cualquier vestigio de una ética solidaria en nuestra sociedad. Es como si estuviéramos en una permanente ley de la selva, en la que, bueno, es todo contra todos, todo contra, aquí no hay valores, no hay principios, lo único que vale es la cotización del dólar y ponerse a salvo a como dé lugar de lo que ellos dominan o denominan el estatismo, porque cuando en un país y en un mundo como el nuestro se enfrenta a una situación que se sale de lo cotidiano, de lo que alguien podría haber previsto, porque hace 5 o 6 meses nadie vio venir esto de la pandemia, o hace 7 o 8 meses. Entonces creo que frente a eso tenemos necesidad de que el Estado tome medidas, de que trate de encontrar la manera de que todo el peso no recaiga sobre los más pobres, porque claro, hay países donde se ha aplicado el darwinismo social, es decir, el que está mejor posicionado arriba, tranquilo, porque tiene su vida resuelta, mira pasar la pandemia como, digamos, un espectador puede estar mirando en una platea una película, y después están los que la van a sufrir porque son los que no tienen cómo sobrevivir. Y cuando el Estado trata de hacer algo para paliar esta situación, tocan el pito y dice penal. Ahí el Estado interviene, no tiene que ser solamente los privados que resuelvan. Y eso todos los días Clarín, eso todos los días La Nación. Pero bueno, habrá que aprender a convivir con eso, porque también es, termino con esto, también sí. Es cierto que si su voz fuese determinante, Mauricio Macri hubiese ganado la segunda elección.
Claro. Diputado, un poco tiene que ver con esto, pensamos, ¿no? ¿Cómo se sale de esto en una situación y en un contexto mundial, y por supuesto en el ámbito nacional también, ¿no es cierto? Porque no estamos ajenos a nada de lo que está pasando, social, económica, terrible, y que el gobierno tiene que tomar decisiones, que el Congreso tiene que legislar en las dos cámaras con proyectos que sean en estos momentos consensuados, que sean enriquecidos y todo lo demás? ¿Cómo se gobierna? ¿Y cómo se legisla con una oposición que se niega a todo? ¿Cómo salimos?
Yo creo que hay que tratar, en el Congreso lo estamos haciendo, generar acuerdos con otros sectores que no son parte del oficialismo, pero que tienen una oposición racional, moderada, diría yo. Que no es que están en contra de todo, siempre, a cualquier hora y en cualquier lugar. Por eso hemos logrado aprobar leyes en la Cámara de Diputados. Si toda la oposición tuviese la misma característica que el núcleo duro de Cambiemos, no habría posibilidad de aprobar ninguna ley, pues no tenemos los números. Y por otro lado, creo que hay que pensar en resolver los problemas concretos que nuestro país reclama. Hoy el problema nuestro es la desigualdad, la pobreza extrema, la falta de empleo. Creo que el gobierno tiene que abocarse de lleno, lo está haciendo, a generar el camino de salida de esta crisis, que hay que recordarlo. Fue muy grave, pero mucho más grave, pues ya veníamos con otra crisis, que era la que había dejado el gobierno de Cambiemos. Es decir, recordemos que tuvimos que hacernos cargo de la deuda, de la negociación de la deuda, del hambre, de repartir la tarjeta alimentar, de enviar recursos a muchas provincias para que pudieran seguir pagando los salarios del sector público. Tenemos un país que quedó impactado por la crisis de 4 años de desgobierno o de gobierno solamente para los ricos, y después la pandemia. Pero se sale de la única manera que un país se puede poner de pie y levantar, generando empleo, posibilitando que los pequeños productores tengan la posibilidad de empezar a producir de nuevo, que las pymes, que los pequeños comercios empiecen a funcionar, que la gente tenga algo de dinero en el bolsillo para poder mover la rueda de la economía. Creo que ese sería el camino, y entiendo que el gobierno está convencido de que hay que hacer eso, siempre protegiendo y pensando en los que no pueden esperar, ¿no? Porque todo esto es muy lindo, pero si uno no tiene cómo garantizar la comida para sus hijos al final del día, no hay modo de esperar. Por eso el gobierno tiene que intervenir y seguir haciéndolo, auxiliando a aquellos que van a necesitar del Estado hasta que puedan llegar al punto en el que todos queremos que lleguemos, todos los argentinos, que es tener empleo y poder vivir de su propio esfuerzo.
Bien, diputado, decía recién que cuando comenzaba la semana queríamos entrevistarlo para hablar sobre el aporte solidario. La semana trajo un montón de noticias, un montón de medidas también del gobierno a favor del pueblo, como usted recién mencionaba. Y también ayer tuvimos la oportunidad de hablar por algunos minutos con la senadora Almirón, senadora aquí de Corrientes, que destacaba el rol de la oposición en el Senado. Y recordamos lo que sucedió hace algunas semanas atrás en Diputados, ¿no? Cuando se realmente hubo una situación muy grave respecto a Sergio Massa. Todo esto que se está que enturbia a la gestión de gobierno, ¿es eso solamente enturbiarlo oposición a oposición por sí misma, o el hecho de que ya están en campaña, que ya están pensando en el 2021, como dijo Bullrich esta semana, están preparados para gobernar el próximo año de una manera casi prácticamente delincuencial, por decirlo de alguna manera?
Sí, es gravísimo lo que dijo Patricia Bullrich, ¿no? Porque están en campaña, y creo que lo están, y están pensando en el 2021, y están pensando que si hostigan y hostilizan, poniéndose a tono con el poder fáctico, con los poderosos de este país, que lo hacen a través del manejo que tienen de los medios de comunicación, o a través del intento de generar corridas cambiarias, turbulencias económicas. Eso lo están haciendo sectores que tienen mucho poder de fuego, que especulan con que el dólar va a subir, y entonces no liquidan el producto de las explotaciones, y otros generan, como hoy el diario Clarín, olas de rumores. Leo un artículo de alguien que supuestamente es economista, Marcelo Bonelli, y explica la presión sobre el dólar porque el vicepresidente hace 3 meses la escucha mucho a Cristina. La verdad que es ridículo que alguien que escribe en una columna económica encuentre ese tipo de razones. Pero bueno, es parte de la construcción que hacen cotidianamente. Y la oposición, lamentablemente, vive en esa nube de tóxico, que en esa nube tóxica que generan pensando que con eso desgastan, que con eso van haciendo que el gobierno pierda impulso en su intento de resolver los temas de la economía, los temas sociales, porque especulan que con un buen fracaso, porque para ellos sería un buen fracaso, producto de la pandemia, producto de la crisis, el año que viene ellos tendrían posibilidad de remontar vuelo, o como algunas cabezas más calenturientas, como la de la ministra Patricia Bullrich, soñar con que van a gobernar antes de llegar al final de mandato. La verdad que es una oposición que en ese sentido caranquea, ¿no? Es decir, actúan como esas aves de carroña que, bueno, están esperando que las cosas salgan mal para poder alimentarse.
Si uno hace un análisis sobre todo esto que está diciendo y se retrotrae en el tiempo, ¿no? Cada gobierno que se sentó a charlar o se sentó en esa gran mesa redonda que usted en algún momento, en alguna nota dijo que pretenden, los grandes grupos económicos, manejados por grandes grupos de comunicadores, ¿no? Que se sienten en la mesa, los gobiernos de los presidentes que se sentaron a la mesa a negociar, terminaron mal para los argentinos, con deudas tremendas, mal para los gobiernos en general. Esto, si uno se pone a pensar y se retrotrae en el tiempo, da esa sensación, ¿no? Que todo pasó más o menos así con todos.
La verdad que ellos tienen una memoria, parecería que es muy corta, porque no estamos hablando de algo que sucedió hace 10 años. En Mauricio Macri gobernó hasta hace menos de un año. Y cuando ellos gobernaron, no solo no había diálogo con la oposición, no solo no había mesa redonda, sino que, por ejemplo, intervinieron el principal partido opositor, intervinieron nuestro partido, el Partido Justicialista, armaron una maniobra como las que armaron ellos a control remoto utilizando la justicia, y se intervino el partido de la oposición. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el gobierno actuara en espejo y de buena a primera interviniera, por ejemplo, la Unión Cívica Radical? Sería un escándalo planetario. Sin embargo, ellos ahora reclaman mesa redonda. Reclaman que ahora las cosas se definan con los poderosos, porque son los de siempre. Asociación Empresaria Argentina, Sociedad Rural, Magneto, Paolo Roca, los grandes dueños de las compañías energéticas. Ellos quisieran tener un gobierno títere, como fue el gobierno de Mauricio Macri, un gobierno con el cual pudieran hacer grandes negociados, llenarse de dinero en tiempo récord, llenar con ese dinero los paraísos fiscales, porque si el gobierno de Mauricio Macri hubiese generado un círculo virtuoso por el cual mucha gente se hubiese enriquecido y ese enriquecimiento se hubiese volcado a la producción, quizás nosotros hoy estaríamos mejor. Pero el problema está que todo ese crecimiento se llevaron la plata fuera del país. Cuando uno se lleva semejante cantidad de dólares fuera del país y eso se financia con deuda externa, después el pueblo la tiene que pagar, que es lo que está pasando ahora. Entonces, la verdad, memoria muy corta y codicia muy larga. Tienen demasiado codicia, tienen demasiado apego a seguir en un país donde los ricos sean más ricos y los pobres cada vez más pobres. Para ellos esa es la lógica. Cualquier cosa que transcreva esa lógica y no es gobernabilidad, se descalifica, se ataca, y bueno, es lo que estamos viendo ahora. Pero creo que el pueblo argentino tiene la suficiente madurez y tiene la memoria que ellos pretenden que no tengamos. El pueblo argentino sabe qué pasó en este país durante 4 años, cómo se destruyó el empleo, cómo retrocedimos el nivel de vida, cómo se destruyó la salud, la ciencia, la tecnología, cómo se le soltó la mano a la escuela pública, cómo se dejó, se descontinuó el plan que le permitía a los chicos acceder a las computadoras, todo eso que se hizo casi con revanchismo, porque bueno, es como que esa clase dominante tiene mucho desprecio por el pueblo, y entonces creo que eso no lo olvidamos, y eso es lo que nos mantiene con fuerza y hace que, a pesar de todos los ataques, estemos convencidos que vamos a salir adelante.
Yasky, antes de despedirlo, sabemos que tiene poco tiempo, estamos tomando un poquito más de su tiempo en esta mañana. Quiero llevarlo al ámbito gremial. Hace algunos días, comienzo del mes de agosto, entre CGT y CTA de los trabajadores expresaron un apoyo al gobierno nacional, ¿no? Luego del acuerdo con los bonistas. Y saber para los trabajadores del Estado Nacional y los trabajadores en general de la provincia de Corrientes, cómo serán las negociaciones paritarias y cómo continuarán las negociaciones post pandemia, ¿no? Porque sabemos que hay un acuerdo que se tiene que respetar, que es el acuerdo que se da en este marco de pandemia, pero ¿cómo piensan volver a trabajar sobre las paritarias y sobre los distintos sectores?
Sí, en estos días yo creo que van a empezar las convocatorias a los distintos sectores del trabajador del Estado, van a empezar por los de la Administración Nacional, se va a empezar a discutir la recomposición del salario. Creo que es muy importante recomponer los salarios, porque si el salario se recompone, la economía empieza a planificarse, que hacer que el mercado, la demanda interna vuelva a existir, a funcionar, a activarse. Y después de eso, creo que va a seguir algunas paritarias importantes del sector privado, y después será el turno de los docentes, que tiene fijado para noviembre la segunda ronda paritaria, y entiendo que tendríamos que estar pensando más o menos en el mes de, yo creo que ahora, en septiembre, la recomposición del mínimo interno.
Bien, es algo que estamos esperando los trabajadores, principalmente de nuestro sector, ¿no? Que es el sector de los medios, que también fuimos uno de los sectores más damnificados en el gobierno anterior y donde nuestros sueldos se vieron sumamente afectados. Así que bueno, después llegó la pandemia y a la espera de que esto suceda pronto, estamos en todo el país. Bueno, un saludo especial de parte de los integrantes de la CTA, de los trabajadores de Paso de los Libres Corrientes también, que nos acercan para que se lo demos, y por supuesto desde ya muchísimas gracias por estos minutos donde nos amplió varios temas y el gusto de poder charlar con usted.
Bueno, gracias, un gusto y un saludo a la CTA de Paso de los Libres.
Cosas que parecen que, bueno, salen a la luz y parece que, como decimos y venimos insistiendo, ¿no? Los títulos, claro. Y las noticias acotadas, o sea, no con todos los temas sobre la mesa.
Y vamos a insistir
de un tratamiento
sobre
de un tema tan importante, ¿no? Como este, ¿no?
Vamos a insistir sobre estos temas, Marcelo, porque la verdad que decir desde otros sectores la verdad.